A mí Furia Oriental me marcó para toda la vida, me decía el clásico. En fin, el cine, las películas, Goyo, yo creo que tú has destinado algunos minutos de tu vida
muchos.
A buscar algunas cosas.
No, a protagonizarlas.
¿No? Vámonos.
Ya. Bueno, ya está. Yo voy a dimitir. No me voy a ir a mi casa.
Es que...
¿Pero qué pasó?
A ver.
Yo he sido uno de los protagonistas de, quizá, la peor serie de televisión de toda la historia.
Que yo, para mí, es de culto, ¿eh?
Sí, es de culto para ti y sí. Para algunos que, como tú, tienen...
El gusto discutible.
No.
¿Qué
no,
serie
no,
era?
No, no. El hociquito fino. Son personas que detectan que detrás de una obra supuestamente fallida hay una auténtica obra de arte.
Claro, que tendrán que venir generaciones posteriores a entenderla.
Pues es probable, sí. Hay que revisarla. Claro.
¿Pero qué serie es?
El único que yo conozca que tiene la serie completa en su casa es Carlos Herrera.
Hombre.
La pidió el productor, que es amigo mío.
Al productor, amigo nuestro. Sí, sí. Que no creo que le moleste porque es oyente del programa que hablemos de esto. Yo hacía de Napoleón.
Muy bien. No.
Era el nombre, apodo, que me ponían al personaje, y era un marinero cojo.
Vaya.
Que me encargaba del barco de Abel Matutes en Ibiza.
Pues es raro que haya salido mal todo.
La serie se llamaba 10 en Ibiza. El plantel de actores era extraordinario, todo hay que decirlo.
Sí.
Pero la serie se rodó, supuestamente era una serie para el verano y se rodó en enero.
Y hacía un frío terrible.
Espantoso, y la luz cambiaba constantemente. Entonces, ahí nadie podía... porque los problemas de Racor ya no era de vestuario, no. De pronto estaba nublado y nosotros, las actrices incluidas, estábamos en bañador en la cubierta de un barco, pasando un frío atroz, La película, pues llegó un momento que, como se cambiaban los guiones todos los días, no tenía ningún sentido. Y fue tal el éxito que Televisión Española emitía 2 episodios al día.
Para sacarse
por la noche.
Sí, por la noche y muy tarde.
Claro, es que yo veo ahí un fallo de casting, Goyo, perdona, porque...
Lo pasamos muy bien, ¿eh?
Poner de marinero cojo a Mr. Piernas Torneadas me parece...
Exactamente. No es acertado.
No iba en pantalón corto, iba vestido de blanco.
Pero pasaste bien,
¿no? Como si fuera un cadete de Juan Sebastián Elcano.
Yo recuerdo una escena de Goyo que protagoniza en la playa, en la que sale corriendo...
Sí.
Cojo.
Sí, claro, yo tenía que cojear, lógicamente.
Claro.
Y estuve ensayando mucho para conseguir que la cojera fuera creíble.
Como Robert De Niro.
No, ponía una pierna tiesa
y
la otra la iba doblando. Con normalidad.
El método Stanislavski.
Sí, es cierto que yo ya viví en primera persona lo que es hacer una ficción en la que muchas cosas salen mal. Pero lo pasamos muy bien.
Claro, eso es lo bueno.
Hice muy amigo de Ramón Langa, de Cristina Higueras, de Ángel Andrés López.
A lo mejor no quiere que diga sus nombres, ¿no? Relacionados con ese
sitio. No. Escúchame. Mira, cuando nos reunimos, cuando coincidimos, a veces nos echamos unas risas a costa de esto. La verdad es que fue muy divertido. Estuvimos concentrados en uno de los hoteles de Matutes, en la isla, durante cerca de 3 meses. Estaba vacío porque en esas épocas no hay gente. Los lugareños aprovechan, los que tienen comercios, para irse de vacaciones, y los que no, pues para descansar, esperando a que llegue todo el aluvión de los turistas, después ya con la Semana Santa, el verano y demás. Si pueden verla, por favor, no lo duden, ¿eh?
No.
10 en Ibiza. Es
la noche mismo, vamos.
Joya de la televisión.
Lo es.
Oye, lo de rodar fue de temporada, pasó también en Verano Azul, que claro, los niños crecían, les salía barba, pasaban 3 inviernos, tan largo fue el rodaje.
Sí. Bueno, pues es que estos rodajes hay que hacer 13 capítulos, no hicimos más, claro. Fueron 2 meses y algo.
Goya, a mí me han dicho que si tú eras uno de los componentes de Parchís, por si acaso.
¿Qué película recuerda a mí, Marijose?
Bueno, a mí las malas y con fallos me encantan. O sea, yo, por ejemplo, ver esos hombres de la... Pues del Pleistoceno con una Power Balance, yo ahí muero. Pero
sí,
yo tengo...
Verdad.
Sí, yo estuve a punto de ser figurante en el rodaje de una película. El problema es que yo en ese momento llevaba el pelo al uno, y claro, en ese instante de la historia en el que supuestamente se situaba la película, no había mujeres con el pelo corto. Ese fue el fallo y por eso no pude triunfar. Pero había un momento de esa película que luego vi, claro, con delectación y bajando a todos los detalles, que había un baile en un gran salón. Y las mujeres pues iban muy guapas, con trajes, ya digo, de época. Y si tú te fijabas, En varias conversaciones de las parejas que estaban en ese instante en el baile, no coincidía tampoco la época. Por ejemplo, había una amiga mía, Paloma, que es de Córdoba, que estaba bailando con un muchacho que se estaban diciendo, tía, vas esta noche a Capital y se ve perfectamente. Si lee eso en los labios, perfectamente se entiende. Entonces, había varias de esas conversaciones en esa película, que por otra parte estaba muy bien, que no se controlaron. Entonces, bueno, digamos que las conversaciones no eran las habituales para el momento. En 1800 no ocurriría eso, ¿sabes? Tía, vas a Capital, no creo que... Claro, es que vas esta noche a Capital, tía, no creo que fuera.
Yo salí una película, nada.
Yo salí una peli.
¿Tú cuál, David?
Una de García, algo de figurante, vestido con un smoking, no, un chaqué.
¿Ah, sí?
Atractivísimo.
Otro.
Anda, y no tiene abuela.
La película que decías no tú se llama la de la muerte peor. Si usted se pone en internet y mete la peor muerte del cine.
Bueno, esa es buenísima.
Bueno, se
la
llama
peor muerte del cine es
Karatezi Kid, que es mujer karateca del año 73.
La pelea de karate es soberbia. Sí,
bueno, porque además no coincide el cuerpo de él con la pierna de ella. No coincide. Nunca. Va además, a las cortinas la pierna, sí. Y sin embargo él se duele muchísimo.
Sí, y los tiros, cuando le pega 7 tiros, yo lo he contado, lo he visto, 7 tiros, solo tiene dos señales,
agujeros.
Pero 7 tiros le pega. Y me recuerda, la muerte es como la de Peter Sellers, que no hay manera de matarlo, sí, del Guateque, cuando está de... Pues exactamente, no hay manera de matarlo, ¡pum! Bueno, y yo voy a decir dos, nada más. Una que me llamó mucho la atención porque la dirigía Clint Eastwood, y es un grandioso director, quizá el mejor que haya. El francotirador, cuando él vuelve de una de las veces que está en la guerra, y vuelve y coge a un bebé que tiene él ya, y la mujer le está dando el pecho... Coge él al niño, y el niño es un muñeco, pero vamos, un muñeco de mercadillo. Se nota clarísimamente, que no sé si lo habéis visto, pero no, clarísimamente, no, no, no. Sí. Y luego una película cubana, que nos llamaron una vez y nos dijeron, yo vi una película cubana, que era una película de amor, y cuando llegaron a la playa, él se iba de migrante y fueron a despedirse, se daban un beso y abajo salió un cartel que decía, aquí tendría que haber un barco, pero no tenemos presupuesto.
Eso es sinceridad. Y lo demás...
¿Qué tal, Erika? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Te sigo desde que era una niña y es la primera vez que me atrevo a llamar.
Oh, señora, me conmueve lo que me dice. Dígame,
bueno,
dígame.
Bueno, pues esto fue en el año 96 y estaba veraneando con mis padres en Benidorm y me trajeron a una amiga por mi cumpleaños para que pasara ahí unos días conmigo y nos fuimos al cine. La única película que estaban haciendo era Pollo Jurásico.
El pollo jurásico.
Sí, grande.
Era la silueta de dinosaurio, pues era un pollo. Y nada, y malísima. Era un parque temático, pero de pollos gigantes.
¿Y cómo?
Me gusta.
¿Y qué le pasaba a los pollos?
Pues los pollos, había uno que era gay, llevaba un pañuelito en el cuello con un bolsito, otro era el musculito, de no sé qué, malísima. Salía Rosita Palma, recuerdo.
Salía Rosita.
¿Y se llamaba la película el Jurásico de pollos o no?
Pollo jurásico.
Eso hay que verlo.
No me la pierdo.
Es que estas son las cosas que se nos pasan.
Claro,
y
no es que posible. No. Menos mal que hacemos periodismo muy bueno. Porque
sí, seguro que la dio el Alfabil y con un cineforum posterior y no nos enteramos.
Por marketing y no nos enteramos.
¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Señor Herrera.
Sí, dígame, señor.
A ver, un fósforo desde que éramos adheridos inquebrantables.
Hombre, adhesiones inquebrantables. Qué buena sección. ¿Y qué película recuerda usted algún detalle importante?
Sí, hay una película que yo he visto muchas veces porque me gusta mucho y me he quedado con todos los detalles. Y me imagino que la ha visto mucha gente porque es muy popular, La Caza del Octubre Rojo.
Sí.
La Caza del Octubre Rojo cuenta la historia de una oficialidad de un submarino nuclear ruso que pretende desertar y tal. Y hay un momento en que otro submarino soviético pues le tira un torpedo al Octubre Rojo y se dice por alguien allí, dice, viene un torpedo con rumbo 155. Y entonces Sean Connery le dice a Alec Baldwin, que en ese momento está llevando los mandos del submarino, ponga rumbo 155. Y le dice el otro, oiga, ¿que se va a dirigir hacia el torpedo? Pues no, si se va a dirigir hacia el torpedo tendría que haber una diferencia de 180 grados entre los dos rumbos. Si pone 1-5-5, va a ir en la misma dirección que el torpedo.
Me acaba de hablar la película entera.
Sí, pero hay que afinar mucho ya, ¿eh?
Claro, pero lo que pasa es que ponerte en la misma dirección que el torpedo significa que el torpedo te va a alcanzar, pero por detrás.
Bueno, si corre más que el submarino, sí, claro.
Claro, yo es que no llego a esa reflexión.
Preocupante eso.
Es que no llego.
Sí. Que yo creo que si corre más que el submarino el torpedo.
Sí. Entonces, ¿qué, sí, qué rumbo tenía?
Pero el submarino aguanta más.
180 grados de diferencia.
180 más 155, ¿no?
Claro.
Vaya, vaya. Con lo que me gustó esa película, ya no la soporto. Pero,
sí, y es que si Sean Connery dice, póngalo a 335 grados, no se entera nadie. Que va para el torpedo, claro.
Posiblemente, es, pero eso solo lo percibes cuando has visto la película varias veces.
Claro, claro.
La puedo ver 100, 150, que no, no tengo ni idea.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, hola.
¿Qué hay?
Pues muy bien, dígame usted.
Soy gran admiradora de, no solamente suyo, sino de Naranjo y de Goyo, porque a Goyo lo he visto yo mucho por Málaga, lo veía mucho.
Sí, y me seguirá viendo, señora, mientras que siga con mi mujer, seguro. ¿Eh? Y espero estar así toda la vida.
Y me han encantado. Bueno, este Naranjo es que me parto de risa con él, porque tiene unos detalles que no se dan muchas personas
de mucho cuenta. Gusto, de verdad, señora.
De mucho gusto y mucho regalo.
Y a, bueno, Herrera, yo me acuerdo que lo vi en calle Carretería con la paloma, la Virgen de la Paloma, el Jueves Santo. A hombro, el miércoles.
Miércoles.
Y toda la gente, ay, mira, mira, Herrera, quiero un hijo tuyo. Y decía yo, pero sin vergonzona, callarse, hijo, que estamos en un...
Pues topa nada.
Santo de este.
A mí no a ellos, sí. ¿Y qué película recuerda usted, señor?
Digo, bendito sea Dios.
La película.
Mira, la película era, se llamaba Nada. Y Nada era. Yo no sé, y era una artista muy, muy buena, que era esta Colomé, ¿no? Una que tiene muchísima fama de... No, Amparo Rivelle, ¿no? Otra que es muy señorial, muy así, muy... Y me parece a mí que no sé si era Fernando Fernán Gómez. Luego me he enterado que hay una novela muy buena de Nada. Sí. Pero la película era una caca, vaya. Sí. Oh, y cuando ya termino y decía... Además se cortó de buena primera. Ya estaba en un cine de barrio... En el cine Duque de Málaga de aquí, que eso era, yo era chica, y decía, cuando ya salió Nada, el final, eso fue Nada. Oh, todo el mundo de pie, desde luego Nada, vaya porquería. Yo no he visto película. Antoñita Colomé puede ser, no. No, era una que decían la dama del teatro.
Pues la película era de Garneville, ¿eh? Que no era un...
La novela ganó el Nadal, fue sí, Carmen Laforet, la primera mujer que ganó el Nadal.
Sería Conchita Montes, sí.
Conchita Montes sería la actriz que era la mujer de Garneville,
sí,
¿no?
Sí, era Conchita Montes, sí, sí, seguro.
Pero Garneville me gustaba mucho.
El Garneville, hombre.
Es el primer Nadal. Nada es el primer premio Nadal.
¿Qué tal, José Ramón? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días,
un
señor.
Un saludo a usted tanto, a usted como a todo el equipo ahí presente.
Muchas gracias, señor.
Bien, bueno, pues esta historia mía se remonta al año 80, me parece, sería 80, 81 y tal. En fin, una mañana, refiriéndonos al Festival Alcance de Cádiz, una mañana me dice tendré yo 16 años por ahí, o 17, y me coge un amigo en la calle y me dice una mañana, y yo, ¿por qué no nos vamos esta tarde al cine, al Falla, al Teatro Falla, que en el festival echan una película que debe ser de estar del espacio y tal? Entonces estaba muy todavía reciente, pues lo de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y además baratito la entrada. Bueno, ya, pues vámonos a verlo. Total, nos juntamos, nos vamos allí los dos con nuestras novias, nos ponemos allí en la cola para comprar la entrada, y yo miraba a las vitrinas que se colocaban antiguamente, que ponían las fotos de escena de la película que iba a entrar a ver, y de repente yo veo allí no una foto ya en blanco y negro, sino en sepia. Claro, yo miraba a mi amigo así de reo, un poco revirado, digo, tío, ¿tú ves esto? Y sí, bien. La película se llamaba Stalker.
¿Cuál?
Hoy en día, es Stalker. Era una película soviética. Hoy en día tiene una crítica en ambientes especializados y tal, pues una película sublime, pero esa no fue mi experiencia. Bueno, mi experiencia fue sublime, pero por todo lo contrario. En fin, entramos al cine, nos sentamos en la butaca, allí no éramos cuatro gatos, pero tampoco creo que hubiera más de 50. Allí la gente empieza a ver unas libretas con su bolígrafo, su linternita. Empezamos a ver la película. Y aquello, pues, era las escenas eran unos tíos andando por unos callejones como si fueran naves industriales o mucho óxido por todos lados, todo en sepia. un charco y venga una cena, otra cena. Allí no, yo, ahí no pasaba nada, nada más que unos tíos andando, de vez en cuando decían algo en ruso, el subtítulo soviético, hablaban no sé qué de la zona. Y así durante, bueno, pues, ya yo, toda la película igual, y no se entendía nada, no entendía nada. Hasta que ya finalmente aparece una escena en la que el personaje, uno calvo, se acuesta, empieza a cerrar los ojos como para quedarse dormido, los vuelve a abrir, sigue cerrando los ojos, allí ya no nos habíamos levantado porque nos daba corte, se vuelve a quedar, se queda casi dormido, se vuelve a despertar y ha hecho de los 5 minutos manteniendo esa secuencia y ese mismo primer plano. De repente se levanta uno en el cine y dice, y perdona por lo, porque lo voy a citar textualmente, calvo cabrón, a ver si te duermes, y se acaba la película.
Estaba el hombre ya desesperado.
Y el cine se tira abajo, claro.
¿Perdón?
Que el cine se tiró abajo, me imagino.
Ah, y se formó la avenida, vamos, ahí empezó a un jorgorio, la gente empezó a reírse, el personal empezó a cerrar las libretas, apagó las linternas y aprovechamos todo y nos fuimos.
Ahora, era una película de Andrei Tarkovsky, ¿eh?
Sí, toda era... la fama del mundo.
Tenía un premio de Cannes, además, esa película.
Bueno,
sí,
vamos.
Pero bueno, la película...
Sí, premio de jurado ecuménico.
No, es que no me extraña nada.
La película es maravillosa en el sentido de la crítica, pero yo pasé uno de los momentos más sublimes de mi vida, y no por lo divertido de la película, sino por el desenlace de la historia.
Claro. Carbo, cabrón, a ver si te mueres ya.
Se acaba la película de una vez.
Película de culto, es que
premio del público.
Pero eso, lo malo de las películas de culto es cuando te parecen ridículas, pero tienes que hacerte el culturete y decir que
está
buena.
O si es de Tarkovsky, bueno, ya verás, qué buena película.
Rafael, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y equipo.
Buenos días, señor, dígame.
Pues mira, yo a falta de una, puedo decir dos, por
pues,
no decirte
con mucho gusto,
más.
Con mucho gusto, dime dos.
Pues la primera del año 2010, Titanic 2.
Titanic 2
está considerada una de las peores de las últimas dos décadas.
Pero con quién hicieron,
no te creo.
Resucitó el barco.
Pero, Guanchi, no es que sea peor, es que a los 5 minutos deseas que se la tripulación salga ardiendo, les caiga una bomba nuclear, cualquier cosa de esas.
Está,
o sea,
en la lista.
Desde los 5 minutos primeros ya desea, aparte los efectos, no son efectos, son defectos. O sea, no, el presupuesto tenía que ser malo, no, peor.
Así pero que, porque... ¿Tenía la grandiosidad de Titanic 1?
Tenía la grandiosidad, la historia es que una empresa asiática crea un Titanic 2, que lo vuelven a fabricar igual que el original, y va a ser la misma ruta, y tanto que le sucede lo mismo, con una historia de amor que ya quisiera James Cameron habérsela inventado él. Vamos, ya le digo que desde el minuto 5 uno desea que se hunda el barco. Menos mal que es solo 1 hora y media, no son 3 horas como la predecesora. Y bueno, se puede llegar a medio soportar. Y luego la otra, que está en Netflix y yo sé que le va a encantar, se llama Pieles.
¿Pieles?
Sí, es una película española en la cual, por ejemplo, actúa Carmen Machi. Y lo mismo, esa hay que tener estudios para entenderla, porque yo hubo un momento que dije, no sé qué estoy viendo, no entiendo nada de la historia. Pero vamos, la llegué a ver hasta el final.
Pues tiene usted mucho mérito, porque es una película, me cuesta verla si no...
Y a mí, yo me levanto y no la aguanto.
Con lo bueno que es el cine malo. Mira, Marijose, sí, creo que alguna vez te he aconsejado una película de René Cardona que se llama SOS, Operación Bikini.
Hombre, por favor, muy buena. Palabras mayores.
Eso hay que lavarse la boca.
Muy buena.
Sí,
de lavarse la boca, correcto.
Sí.
Palabras
porque
mayores.
Porque se ven los artefactos en el agua por donde que van a ir explotando mientras el yate va esquivándolos, ¿no? Que representa son las bombas que tiran desde atrás los malos. ¿No?
Sí.
Es muy buena la película. A mí me parece maravillosa.
Casa, sí. SOS, Operación Bikini, me la pregunto.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cuál recuerda usted?
Un placer, antes de nada, don Carlos, hablar con usted. Yo le voy a decir la película mala y el fallo. La película mala se llama Fausto. Horrible.
Sí, Fausto no la recuerdo yo.
Pues se estrenó hace como 17 años, más o menos. Horrible, la verdad que fue un fracaso de película. Y el fallo es sobre el anuncio de Shakira y los cruceros. Sí. Al principio del anuncio el niño le dice Shakira, ya viene, y ella se ve quitándose los guantes, ya con los guantes completamente por fuera, y a la siguiente escena donde ignora al chico ya tiene los guantes otra vez puestos.
Ah, Sí, eso es lo que viene siendo el récord.
Sí. El récord, claro.
Fallos de récord que nunca, en fin, nunca se sabe. Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí un foro. Nada, yo soy muy fan del cine malo. Y con un montón de fallos. A las 6 de la tarde, si ponéis La Sexta, te ponen Megalodón contra Crocosaurio.
Sí, correcto.
Por ejemplo,
correcto.
Que eso es una obra maestra.
No me digas.
Vale. Sí.
Pero hay una que es del año 82, me parece que es la versión de Star Wars turco. Tiene un nombre impronunciable, ¿vale? Y eso es una obra maestra. O sea, ver a Chihuahua vestido de rosa, el que hace Vader que se parece al Penumbra, o el principio de la película, que es un tío con un casco de moto y en el fondo se está viendo las imágenes de la Guerra de las Galaxias, como si estuviera montando una nave.
¿Cómo?
Y lo mejor de todo es que la música es la de Indiana Jones. O sea, no es la música de Star Wars. Lo que usan en la película es la música de Indiana Jones.
Turquía ya.
Otra parte en la que te ves unos romanos corriendo, unos vestidos de gladiadores. O sea, bueno, la película es un despropósito y la película es una obra maestra que la podéis ver en YouTube. La podéis encontrar como Star Wars turco y os recomiendo que este sábado por la tarde con un par de gin tonic con mucho hielo os vaya a divertir porque vamos.
Sí, esto es bueno verla en grupo de amigos.
En compañía, sí.
En compañía.
El nombrecito se las trae de la peli. No me extraña que diga este señor que es impronunciable. Dunjarn Kurtaran Adam.
Claro.
Así se llama.
Pero la que tenéis que ver está en YouTube, ¿eh? Esos Conspiración Bikini.
Conspiración Bikini.
La tenéis ahí, pero echar una tarde inolvidable, ¿eh?
Vale, pero la Guerra de las Galaxias turca...
Bueno.
Es que Turquía tenía que estar ya por eso en la Unión Europea.
Yo quiero revisar El Gran Marciano.
El Gran Marciano.
El Gran Marciano, película española, protagonizada por los participantes en la primera edición de Gran Hermano, que es de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Sí, sí, llega una nave extraterrestre y a partir de ahí empiezan a pasar cosas.
O sea que... ¡Uy, qué bueno!
Tú con lo de Ibiza no deberías reírte de nadie, ¿eh?
Sí. Exacto.
Es que yo no
tú
me
callado.
José Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Dígame.
Bueno, pues lo primero, un saludo para todos. Me gusta muchísimo oíros todas las mañanas. Incluso hasta cuando me voy de vacaciones os sintonizo desde el extranjero y me lo paso genial.
¡Qué alegría, señor! ¡Qué alegría!
Bueno, pues mira, os quiero comentar una de las películas que yo no sé, sería de las primeras que hizo Arnold Schwarzenegger, fue la de Comando.
Sí.
No sé si la habéis visto alguno.
Buenísima.
Bueno, pues hay una secuencia que cuando sale del centro comercial siguiendo al que supuestamente estaba cómplice del secuestro de su hija, sube en una montaña chocando los dos coches, que es un cochecito rojo y un Porsche amarillo. Y al final, este coche rojo se estrella contra un árbol, que es donde va él con la chica, y va al coche amarillo donde está el malo, supuestamente. Y estos coches, pues claro, subiendo toda la ladera, van chocando unos con otros y el Porsche pues lleva todo el lateral totalmente destrozado. Y luego cuando se van al final de la secuencia, no sé si la habéis visto, cuando pone el coche de pie, está totalmente nuevo. Ahí hay un fallo terrible. Y luego hay otro fallo que es cuando va a rescatar a la chica, pues a uno con bigote lo mata 4 o 5 veces.
Bueno, casi.
Sí, sí.
¿Al mismo?
Al mismo.
Está muy bien.
Eso es maravilloso.
Allí, por favor.
Eso pasaba.
Qué detallazo.
En las películas de Bud Spencer y Terence Hill siempre mataban a los mismos. No sé si te das cuenta. Y le daban las tortas a los mismos siempre. Entonces le dan, le dan 15.000 tortas al tío que está muerto
allí,
y después levantaba a otro con la misma cara y empezaba a darle siempre a los mismos.
Claro. Sí. No, es que ahí, cuando vas cortito de extras, claro. Pues claro, lo entiendo. Claro. Manuel, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal?
Un fósforo, encantado de hablar contigo.
Igualmente.
Estoy viendo muchos años, estoy encantado. Vamos a ver, hay una película, además es muy fácil de encontrar, está en YouTube, y es El ataque del pene mutante del espacio.
Bueno.
Buena.
Hombre, qué buena.
El ataque del pene mutante del espacio.
Correcto. La película está hecha en 3D Penevisión.
Pero es porno.
No puede ser más cutre. El pene mutante es un fulano con bata y una máscara.
Y...
que tira un ácido a sus víctimas, es de terror la película, tira un ácido a sus víctimas, ya imaginamos todos cómo, pero es lo más cutre sobre la faz de la Tierra. Te ríes viéndolo a pesar de ser de terror, pero sin fundamento ninguno.
¿Y esa es española? Es,
Pues no exactamente, creo que sí que es española, me parece. Vamos, está en YouTube, nada más que pones el pene mutante, sí, se pueden ver.
Dirigida por Daniel Moreno, con David Avellán, Daniel Moreno, o sea que también actúa el director.
Claro.
María Labarta, Tony Vicente, Sol Moreno, es del 2007, o sea que es reciente.
Oye, pues esta habrá que verla también un día, ¿no?
Claro. Hay
que
verla. Bastante miedo, te diré,
El ataque del pene mutante.
Da miedo el pene, da miedo.
A ver, dice, tres astronautas viajan por el espacio para tratar de encontrar una cura a la enfermedad de los niños lobo de México. Un campo de rayos gamma producirá unas extrañas mutaciones en el Dr. Dickinson, transformándole en un horrible ser sediento de sangre y sexo. El nuevo rumbo de la nave será la Tierra.
¿Has visto el chiste de que se llame Dickinson, no?
Claro.
En inglés,
claro.
Que es The Dick.
The Dick, sí, sí. Attack of the Mutant Dick from Outer Space. Sí, sí, sí.
Fantástico.
Es una cosa. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Alguna película que no nos debamos perder, por favor?
Mira, se llama El Cubo. Yo la vi ahora unos 12 años en el AVE, viendo para Pamplona.
Sí.
Yo me quedé, pero mira, serían unas 6 personas de más mayor, de joven a más mayor, y era un tío, pues los invitaba, porque eran muy inteligentes, a su casa a cena, pero los encerró en una habitación. Ahora cogía, le hacía preguntas y cenaba, pues los iba, pero es que la habitación se iba cerrando, 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 hasta que yo estaba aburrido, me quedé dormido. La verdad que luego me la contaron, que había sido porque es que se había dormido todo el tren, porque no tenía ni pie ni sentido, porque nadie se enteró del final.
El Cubo.
La verdad, El Cubo, sí, se llama. Es más, es que después de hablando, alguien, y me la regalaron, que la tengo en mi casa después de tantos años, pues allí, sin abrir. Porque
pues hombre,
la verdad que
a lo mejor si se da una segunda oportunidad, claro, igual le encuentra detalles que no lo encontró antes.
La verdad que no tenía, los invitó, serían unas 6 personas, de joven a más mayor, que eran inteligentes, pero allí el que los invitaba nunca salió la cara, y le iba haciendo preguntas y se los iba cargando. Ahora la habitación iba encogiendo, y ya al final, y yo pregunté en qué ha terminado, y los que estaban a la vera mía me dijeron, ni puta idea, nos hemos quedado dormidos.
¿En qué ha terminado?
¿En qué ha terminado?
¿En qué ha terminado la
película? En el 07.
Maite, buenos días.
Hola, buenos días, soy Marta,
dígame, señora.
Sí. Marta, mira, yo quería comentaros una película que vi con una amiga hace muchísimos años. Yo nunca voy a ver películas de miedo porque no me gustan, y me convenció, y la película se llama Descanse en piezas, que me gustaría, porque yo he intentado localizarla y no la he encontrado. Duró en cartelera 2 días, y era una película, recuerdo una imagen de que estaba la señora en una cochera, la dueña de la casa, y de repente se empiezan a poner en marcha todos los coches, ella mira hacia atrás, ve lo que está pasando y se va de la habitación diciendo ¡buf! como el que ve llover. O sea, era una película que yo, porque luego lo hablé con mi amiga, si no hubiera pensado que lo soñaba, porque era malísima. Descanse en piezas. Y luego quería comentar también en la película de Misión Imposible, no sé qué número es, creo que es la 2, con Anthony Hopkins, cuando le da la misión a Tom Cruise, que hacen una mezcolanza con la Semana Santa.
Eso
se ha hablado, sí.
Que y las fallas, sí, sí.
Las Sanfermines, las falleras, y luego remata la frase diciendo Anthony Hopkins, curiosa costumbre la de esta gente, el quemar a los santos.
Sí, o sea, porque la síntesis que hacen es, primero unos cuantos nazarenos, luego unas cuantas falleras, luego unos pasos teóricos de Semana Santa que los queman las falleras, y luego vienen los toros de San Fermín corriendo por detrás.
Pero eso es lógico, porque el presupuesto de la publicidad de la película lo pagaron entre los cuatro. Es decir, que me tengo como fuera.
Pero eso es soberbia.
Sí. Pues hay otra de Tom Cruise que todavía es peor, que mezcla en Cádiz los Sanfermines por el centro de Sevilla. No sé si la ve, con Cameron Díaz.
Ah, sí.
Esa sí que es mala.
Cuando se escapan en la moto.
Eso, y, es la y misma, en Sevilla parte también.
Sí, pero la parte de los toros.
Sí, en Cádiz.
Se hizo en
vacas,
Cádiz.
Además,
pero
son
es
vacas,
la misma.
Son vacas, sí.
Oye, no, estamos, pero esa no es Misión
Imposible.
No,
no es la misma. Es
no, para nada.
Y no estamos hablando del mítico MacGyver con los vascos, ¿no os acordáis? que describe a los etarras como gente que vive en la montaña, comunicándose con un silbo gomero hecho de gritos.
Sí, pero eso no es MacGyver, hombre. Eso hay una película que es...
Es el arranque de un capítulo de MacGyver, que él tiene que rescatar a una prisionera de la ETA.
Pero hay una película antigua de los años 50 que es unos vascos que viven perdidos en América, que luchan contra los indios, y los vascos son como cabritas, van dando saltos de monte en monte. ¿No la habéis visto esa?
No,
esa
no. La verdad que no.
Sí, hombre, es muy conocido. Vamos, la he puesto mil veces en la tele.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Mira, es que no me explico cómo pueden nominar las películas, por ejemplo, Dunkerque, con tantos Oscars. Porque, vamos, yo he visto la película que me llevó mi hijo y parece que van en procesión todos por él, todos bien limpitos. Ahí no había nada de correr, que a ver quién es el último, de correr ahí en Dunkerque para ir a Inglaterra. Todos bien limpitos por el pasillo. Allí no se ve nada. Bueno, aquí los alemanes, ¿dónde coño están los alemanes? Ah, sí, estaban tirándole a un barco que estaba allí. Yo no sé si tú has visto la película.
He empezado a verla y no seguí viéndola. Porque la tengo pendiente, ¿no? La tengo pendiente para...
Ah, la tienes pendiente. Pues está nominada nada menos que para 8 Oscars. Vamos,
sí.
Si ya en Loren de Arabia el británico se está afeitando y tiene que atravesar un desierto que no va a tener agua... Pero aquí se han pasado, están muy limpitos, tío. Es que yo había visto los reportajes, los documentales, lo que fue el desembarco, bueno, la estampida allí en Dunkerque y en la Segunda Guerra Mundial, y resulta que esta gente van todos muy limpitos, todos bien puestos en fila, ahora se van a... como si estuvieran cogiendo el autobús, vamos.
Sí, sí. Tengo el sonido, para acabar esta hora... de la muerte del tío, que no se muere nunca, de la peor película. Le han pegado un tiro.
La ha dolido.
Le va a pegar otro. Como diciendo, cállate ya. Lleva dos tiros.
Y son seis los que le pegan siete.
Toma, otro. No se muere ni para atrás. Otro.
Y la voz no la pierde.
Y así podría seguir, pero bueno.
Y se va dando con muebles.
Mira, de por vida.
Qué muy tarde.